e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy, además del grupo habitual que tenemos en estas tertulias, tenemos como invitado especial a un notario, que es Rubén Perán Sánchez, al que vamos a saludar, pero primero vamos a decir quiénes forman la mesa redonda. Por un lado está en Mendoza, Argentina, René Escape. ¿Qué tal, René?
Hola Paquita, ¿qué tal? Un placer como siempre estar invitada acá en Tertulias contigo y hoy con una expectativa especial, muy anhelante de adquirir conocimientos que me parecen interesantísimos para nosotros, en los del panel y para también los oyentes de Iberoamérica, así que muchísimas gracias.
Bien, pues desde Argentina nos vamos a Chile, ahí está Jorge Muñoz. Bienvenido, Jorge.
Hola Paqui, hola amigos del panel y hola Rubén, que no te conocía, pero ahora sé que eres el hijo de Paqui. Un gusto saludarte y esperamos todos aprender acá del derecho de familia.
Lo cual, encantado, buenas tardes.
Hola.
Bien, pues ahora vamos a pasar a España. Ya nos quedamos aquí en donde estamos, por un lado, el que dejamos siempre en último lugar, que hoy no va a ser el último. Hoy vamos a tener esa diferencia con él, con Gabriel Aisa. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Me siento satisfechísimo de no ser el último. Pero bueno, decir que es un lujo tener a Rubén y, bueno, enriquecernos con su saber. Enhorabuena, Rubén. Yo admiro mucho, pero soy licenciado en Derecho y he ejercido de gestor administrativo cuando tenía vista y, por lo tanto, lo que podemos hablar hoy no me será extraño.
Bien, pues ya finalizamos con Juan Jesús Torres, que está en Barcelona.
Hola a todos, hola Rubén, bienvenido. Yo también muchas preguntas por hacer, preguntas sobre todo aclaraciones, porque hay cosas que no se conocen, o al menos yo, y he tenido bastante relación con notarías por cuestiones de trabajo, y por tanto aprovecharé para hacerte algunas preguntas.
Claro, a ver si...
Ya vamos a saludar al invitado especial, a Rubén. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, encantado de poder saludaros.
Bueno, pues vamos a empezar, si acaso, por la dama, ¿no? Para empezar ya con las consultas.
¿Cómo no, Paquita? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Encantada, Rubén, un placer. Y yo lo que quería consultarte era lo siguiente. Esta mañana, casualmente, a raíz de que estamos todos con este confinamiento a nivel internacional, nosotros llevamos un mes y una semana de este tipo, digamos, cuarentena, entre comillas. Y a raíz de eso, todos los juzgados están cerrados y estaba nada más que la parte penal, algunas emergencias en funcionamiento. Sin embargo, a raíz de este encierro, muchas parejas, muchos matrimonios han tenido circunstancias bastante penosas. Una de ellas ha sido que justamente la violencia de género, que está tan fuerte acá en nuestro país y, por supuesto, en muchísimos países del mundo, hablemos de la parte occidental, ¿no? Y se han suscitado casos bastante interesantes, por lo cual varias, nosotros lo llamamos abogados que se dedican a familia, han tenido que intervenir y han tenido que actuar a nivel virtual. Quería saber si en Barcelona te has encontrado solicitado o requerido para estas situaciones de divorcios o intervenciones para separaciones situaciones de violencia de familia o violencias de género.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo en este caso como notario puedo divorciar desde hace unos cuantos años, pero siempre tienen que ser divorcios de mutuo acuerdo. Es decir, si no hay un acuerdo entre los cónyuges, yo no puedo firmarlo. Y desde luego siempre que no haya hijos menores de edad. O sea, siempre son divorcios que lo que procuran es pues desatascar de alguna manera la vía judicial, pero siempre sometido a una serie de criterios. Eso no cambiaría en el caso del estado de alarma, entendiendo que el estado de alarma lo que ha provocado aquí, de una manera muy parecida a la que tú has comentado, es que nosotros como notarios solamente podamos firmar aquello que sea urgente. La urgencia siempre queda a discreción del notario y, en ese sentido, pues dejando fuera supuestos especiales cuya urgencia ya se presupone, el resto tendría que ser valorable y valorado por cada notario en cada situación concreta. Yo, durante esta situación de confinamiento, no me he encontrado con una situación así que pueda, en este caso, pues estar justificada por la urgencia. Y en un supuesto como el que tú estás planteando, pues sería difícil, porque si fuera una situación conflictiva en la que realmente pues hay malos tratos, violencia de género o lo que fuera, en ese sentido difícilmente podría hacerse en una notaría, porque siempre presupone que hay un acuerdo, que hay, aunque haya una disolución del vínculo matrimonial y una ruptura de la convivencia y todo lo que supone la disolución por divorcio, al final siempre son cónyuges que en su momento pues tienen una buena relación, o como mínimo lo suficientemente buena como para ponerse de acuerdo, y tiene que ser así. De hecho, incluso yo, el 100% de los divorcios que he firmado son divorcios en los que los dos cónyuges siempre vienen con el mismo abogado, es decir, que llega incluso esa situación al extremo de que ni siquiera cada uno se busca a su abogado, sino que los dos lo ponen en manos del mismo. Por lo tanto, aquí, en ese contexto que tú planteas, sería muy difícil encontrarse con una situación así ante notario.
Bueno, pues ahora pasamos a Jorge de Chile.
Gracias, Paqui. Bueno, yo quería preguntarle a nuestro invitado sobre el sistema de aranceles que tienen las notarías allá, porque acá en Chile, para el público resulta bastante engorroso las tarifas de los trámites. Hay una ley que regula esto y que establece valores por hoja, por timbre, que no siempre el público comprende y que coloca muchas veces en situación de mirar a las notarías como, primero como monopolio, lo cual es curioso, y después que habría abuso en el precio de los trámites. Esto es motivo constante de queja acá en Chile de parte del usuario. Quisiera saber cómo es la situación allá en España.
Bueno, aquí es un poco lo mismo. Aquí, en realidad, el notario, la verdad que no sabría decirlo, pues sí que tiene una cierta mala fama como persona que trabaja poco y cobra mucho. Yo sí que creo que, de alguna manera, y sobre esto la verdad que podríamos hablar largo y tendido, porque daría para muchas sesiones, pero bueno, yo creo que al final lo que salva de alguna manera al notario es que presta un servicio bueno, y eso al final yo creo que la gente lo acaba valorando. Sí que considera que hay un plus de calidad en lo que es la intervención del notario como autoridad pública, y al final, de alguna manera, eso es lo que quizá pueda justificar que una institución como esta, que tiene siglos y siglos y siglos desde que eran escribanos, bueno, de hecho en determinados países de Latinoamérica, por ejemplo Argentina, pues se siguen llamando así, ¿no? Escribanos, sigan siendo figuras que sigan todavía pues al pie del cañón, ¿no? El tema del arancel notarial es muy parecido aquí en España al que tú estás comentando. El control que pueda tener un notario en España del arancel notarial es muy, muy, muy limitado. Es una cosa que no se estudia. Realmente tú puedes tener algún mínimo conocimiento, pero claro, son tantas las operaciones jurídicas y la calificación jurídica de cada operación que tú lo puedas cobrar de alguna manera bien o mal, acaba siendo muy complicado. Todos los notarios tenemos un programa informático, no el mismo, sino que al final el notario pues que gestiona su despacho como considera, y eso supone pues contratar un programa informático u otro, siempre a juicio de cada notario, y esos programas siempre te dan el cálculo de la operación en función de los parámetros del arancel notarial, que está regulado por un decreto del año 89. Es una figura pues que ya tiene realmente unos cuantos años y funciona de una manera muy parecida, en función del tipo de operación, en función del número de folios, del folios que tenga la escritura matriz, que tenga la copia, en función del número de copias, por supuesto, en función de la cuantía, si es un documento de cuantía o no. O sea, son aspectos que son los que tratan de perfilar lo que se acaba cobrando. Como en todo, pues bueno, el notariado es una figura, como digo, que tiene su valía en el buen servicio que presta, lo cual no impide que pueda haber pues garbanzos negros, como en todas las profesiones, y yo he sido muy, muy, yo directamente testigo de facturas que están infladas. Es decir, tú tienes un arancel, y yo siempre digo lo mismo, una escritura, una misma escritura hecha en Galicia o hecha en Melilla tiene que cobrarse al céntimo exactamente igual, y sin embargo al final eso no es así. ¿Por qué? Porque al final todo es muy interpretable. Lo que yo pueda en una escritura hacer en 5 folios, pues otro notario lo hará en 10, porque él te meterá más rollete o más literatura, y al final, pues claro, los folios se acaban cobrando y parece una tontería, pero al final acaba siendo dinero, ¿no? Entonces, una persona que te quiera inflar una factura lo podría hacer perfectamente de una manera u otra sin ningún tipo de problema. Luego hay servicios que tú prestas que en realidad a ti te suponen un coste, pero que tú puedes cobrar de otra manera distinta en función de pues cómo valores tú el tiempo que estás dedicando. Si yo tengo que hacer tal consulta porque la ley me obliga o tengo que solicitar tal certificado, a mí me van a cobrar por hacer eso, pero la gestión que yo pueda hacer de eso, pues a lo mejor supondrá que yo le ponga 5 euros más y otro notario le ponga 10. Entonces, claro, de esa manera siempre podrás ir manejando la minutación o el minutaje, en este caso, como tú lo quieras hacer, ¿no? O sea que son problemas problemáticas muy parecidas por lo que veo tanto en España como en Chile.
Pues ahora, Gabriel, te toca.
Muy bien. ¿Dónde ejerces tú, Rubén?
En Barcelona.
Ah, en Barcelona. Bueno, bien, yo quería plantear una cuestión, no sé si cae dentro del ámbito del derecho civil, pero en esta situación en la que nos encontramos, en esta situación de alarma, ¿tú consideras que se conculca algún aspecto de derecho subjetivo con esta situación de alarma que afecte a los individuos?
Claro, pasa que derecho subjetivo, como diría la propia palabra, es muy subjetivo, ¿no? Puede al final abarcar muchas circunstancias, ¿no? Es algo que podría dar lugar a evidentemente limitaciones, supone muchas, porque en fin, eso ya lo presupone el estado de alarma, ¿no? Para eso está, para poder limitar, empezando por la libertad deambulatoria, empezando por el derecho al esparcimiento, a los los propios ratos libres que uno pueda tener, que están regulados incluso, ¿no? El derecho a tu propio tiempo libre, ¿no? Y no a tener que estar pues confinado, no tener la posibilidad de poder salir de tu propio domicilio más que para supuestos muy especiales, al final es algo que limita muchos derechos. Desde un punto de vista civil, realmente supone también limitaciones, pero derivadas del propio hecho de que tú no puedes salir de tu casa, y eso ya supone limitarte en muchos aspectos, ¿no? Y eso ha tenido su desarrollo y su reflejo en el hecho de que pues la justicia se ha paralizado, durante un tiempo determinado los procedimientos se han paralizado. Yo qué sé, si soy una persona que tengo un procedimiento judicial y está pendiente de resolución, pues he visto cómo eso se ha tenido que paralizar, y a lo mejor yo tengo mucho interés en que se resuelva porque yo tengo un interés particular en que a mí se me reconozca que tengo razón en tal cosa o en tal otra, y eso sin embargo pues ha quedado paralizado porque la propia resolución no ha recaído en el tiempo que se esperaba, ¿no? A lo mejor había personas que estaban esperando comprarse un piso porque tienen un contrato ya firmado y sin embargo han visto cómo eso ha tenido que posponerse porque la persona en cuestión...
Sí, perdona, Rubén. Por eso pienso que si tal vez el gobierno tiene una facultad como para poder entrar dentro de este ámbito y se conculca el derecho que tenemos los individuos a disponer de nuestra libertad.
Claro, eso sí. Pero yo, pues, una situación como esta tan excepcional, pues hace que ellos, en uso de sus facultades constitucionales, pues digan, pues bueno, pues hay un interés más digno, más susceptible de ser protegido que el de la libertad de los ciudadanos, que es, pues bueno, pues la salud, la integridad de todas las personas, y en ese sentido, pues bueno, es una cosa que puede ser más o menos discutible en función de las circunstancias de cada caso concreto, pero bueno, en una situación como esta, con una declaración del estado de alarma, es indiscutible que los derechos, muchos de ellos quedan limitados, quedan recortados, y bueno, pues uno asume que va a ser así y habrá gente que lo lleve
con un sometimiento, ¿no? Un sometimiento a la ley.
Pero bueno, ya digo que al final limitaciones tienes muchas, porque una persona, resulta que, yo qué sé, llevándolo un poco al plano notarial, yo como notario hago testamentos de personas pues que evidentemente tendrán más motivaciones o menos en otorgarlos. Pero ahora mismo, pues con una situación pandémica en la que hay muchas personas que han fallecido y que realmente ha provocado que haya una alarma comprensible, porque en apenas un mes han fallecido más de 20.000 personas, pues te puedes encontrar con la situación de que haya personas que estén graves, que quieran otorgar el testamento, que es una situación en la que un notario, en condiciones normales, pues va y lo otorga con toda tranquilidad y...
Precisamente, Rubén, perdona una vez más que te interrumpa, pero es que precisamente en estos días he escuchado que hay una manera se autoriza de testar de una forma distinta, que al fin y al cabo viene a ser un testamento hológrafo, porque es simplemente un documento ante tres testigos y que tenga la validez de un testamento. Sin tener...
Claro, sí, esas son las formas especiales para testar. En realidad el testamento abierto a notarial es el modo ordinario, pero evidentemente hay otros modos alternativos que son muy excepcionales. Uno siempre piensa que en realidad no va a tener que encontrarse con situaciones como estas que se estudian en la carrera, se estudian la posición, que parecen pues propias de otros tiempos, ¿no? Del testamento en tiempo de epidemia, o en peligro de naufragio, o en peligro
de muerte,
pues eso, de que se te vaya a venir abajo la aeronave y tal y cual, y te, pues bueno, fíjate tú por dónde que al final esas cosas te las acabas encontrando, ¿no? Es increíble, pero es así. El hológrafo en realidad, pues es un testamento que no requiere de ningún tipo de mayor circunstancia en el entorno. Que cumple una serie de formalidades y que cumplidas, pues el testamento es válido siempre que luego se demuestre pues que fue firmado y que fue escrito por la persona en cuestión, ¿no? Sin embargo, en el caso del testamento de tipo de epidemia, pues efectivamente, dándose esa circunstancia objetiva, concreta, determinada, la persona en cuestión, que es lo que yo iba a decir antes, ¿no? Esa persona que quiere hacer testamento y ve que no puede, pues o hace un testamento hológrafo o bien el testamento en tiempo de epidemia con los testigos, que es algo que también regula el Código Civil y que permitiría hacerlo en este caso sin la presencia del notario.
Muy bien, gracias.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Nada.
Juan Jesús.
Hola, yo quería, Rubén, preguntar acerca de que cuando una persona invidente hace una escritura de compraventa, siempre necesita dos testigos. Pero antes esos dos testigos podían ser empleados de la notaría y desde hace unos años han de ser personal externo a la notaría. Quería saber a qué se debe esto y si esto es en todos los países o es una norma solo española o son normas que adoptan todos los países.
Bueno, los derechos acaban pareciendo muchos. Se acaban pareciendo mucho porque al final no dejan de ser copias o inspiraciones el uno del otro. El desarrollo que se haga de esta normativa en otros países yo la verdad es que lo desconozco porque incluso la propia norma en España no deja de ser más o menos discutible. El hecho de que intervenga un testigo en caso de una persona que sea invidente, que no tiene por qué ser invidente, si una persona fuera evidente pero por razones de haberse sometido a una operación o lo que fuera, en ese momento no pudiera ver o tuviera dificultades, también lo necesita. Pero claro, no deja de ser, como digo, un cierto contrasentido, porque en este caso estamos hablando de un acto ante una persona que tiene la condición de autoridad pública, que ya supone una garantía, que no, por supuesto, está de lado de ninguna de las dos partes, es decir, no tiene un particular interés más que el que la ley se cumpla, y no deja de ser, como digo, muy discutible, como también lo puede ser en el caso de la persona que no puede o no sabe firmar y que tiene que imprimir la huella dactilar, ¿no? Y dices, pues bueno, pues la imprime la huella dactilar, el notario dice que la ha impreso y ya está, ¿no? Pero realmente es una figura más o menos discutida. Se justifica un poco en la idea también bastante discutible, pues de que pudiera haber algún tipo de connivencia. Es decir, oiga, si aquí lo que buscamos es la absoluta transparencia del acto en cuestión, digamos, difícilmente se va a poder conseguir esa transparencia si quien te está dando ese plus como testigo de que todo se ha hecho correctamente, pues es una persona trabajadora del propio notario autorizante, ¿no? Pero estas son cosas que ya digo que hoy son como son y muy posiblemente dentro de unos años sean revisadas. Aquí, por ejemplo, en Cataluña, que tiene un derecho civil especial, un derecho civil propio, hace poco salió una normativa que venía de alguna manera pues también a dignificar a esas personas, no solamente a los ciegos, también lo aplicaba a los sordos, a los mudos, a aquellas personas que tenían algún tipo de discapacidad que pudiera justificar el que sufrieran algún tipo de trato especial o específico en el trámite notarial y básicamente lo que ha permitido es el que esas personas, poniendo un poco el ejemplo de los ciegos, pudieran intervenir ellos mismos como testigos en las actuaciones que otras personas llevaran a cabo o incluso que en los testamentos que otorgaran estas personas ciegas ante notario no se necesitara la presencia de testigos, siendo en este caso pues el propio notario el que les facilitara a través de pues los medios que pusiera a su disposición el Colegio de Notarios todos aquellos elementos necesarios para poder estar al tanto de lo que está firmando. Pues oye, pues aquí tienes un modelo de lo que se va a firmar en braille para que tú lo puedas ir leyendo mientras yo te lo voy en este caso igualmente relatando, o si es una persona pues sorda o sordomuda, pues igualmente poner a su disposición algún tipo de intérprete en el lenguaje de los signos que pudiera igualmente darle seguridad de que todo eso se está realizando correctamente. Claro, son medidas que en todo caso tienen una justificación que yo creo que a día de hoy a nivel social es más que discutible, y por eso digo que muy posiblemente vaya poco a poco desapareciendo, pero que en todo caso en el supuesto concreto de los empleados de la notaría pues se justificaba únicamente en el tema de dar una mayor seguridad de que todo se había hecho correctamente y que no había habido ningún tipo de injerencia.
Uh-huh. Bueno, gracias. Vamos a hacer una otra ronda con René, empezamos otra vez con ella.
Sí, que mira, Rubén, mil disculpas, pero todavía a mí no me queda claro, porque a raíz de que en mi país no existe el testar, es decir, no existen los testamentos,
sí.
No entendí muy bien el asunto de la situación catastrófica. En el caso de que existan situaciones catastróficas, como decías tú recién, claro, otros ejemplos, o sea, de personas que se accidentan o que tienen catástrofes aéreas o que, bueno, en este caso de la vez que es pandémico, sí. Si no han realizado durante sus vidas y tienen muchísimos bienes, no han realizado nunca un testamento todavía porque no tienen claro a quién van a testar, sí. Y en ese momento, supongamos en el caso de una enfermedad grave, esa persona todavía tiene un raptus de lucidez y decide testar, ¿cómo se hace en este caso donde no puede haber acercamientos presenciales de un notario y la familia tiene derecho a exigir el testamento? ¿O qué pasa si la persona, la figura desaparece sorpresivamente, como en el caso de un accidente, y no existe testamento? ¿Cómo accede la familia para adquirir esos bienes y qué función cumple el notario para el repartir esos bienes? No entiendo cómo
bueno, es ese mecanismo. Bueno, yo te diría un poco lo que ocurriría en España, que ya digo que en los países de Latinoamérica sería vamos, tres cuartas parte de lo mismo, porque son derechos que están muy muy inspirados en los unos en los otros. Si una persona quisiera, está muy grave, no ha hecho un testamento, que es una cosa que no es lo habitual, pero sí es muy habitual, es decir, no es mayoritariamente lo que ocurre, pero personas que fallezcan sin testamento es algo que ocurre muy habitualmente en España, aunque a nivel de porcentaje pues pueda ser a lo mejor un 10 o un 15%, pero bueno, ya son personas, ¿no? Ya es un número considerable de personas. Ahí, si esa persona no hubiera hecho un testamento y tuviera un momento de lucidez, pues lo único que necesita es un papel y un boli y que diga lo que quiera hacer, simplemente poniendo el lugar en el donde está y la fecha en la que lo está haciendo, y lo firma, por supuesto, lo tiene que escribir y firmar él. Eso es un testamento hológrafo y es perfectamente válido. Yo he hecho, yo propiamente, por ejemplo, he hecho aceptaciones de herencia, es decir, el reparto de bienes sobre la base de un testamento hológrafo, que en realidad era un papel que tenía tres líneas, o sea, literalmente tres líneas, identificaba a mi amiga Margarita o no recuerdo a quién, a mi vecina fulanita de no sé qué, y sobre esa base pues lo que tú tienes luego es que coger y verificar que eso se ha escrito y firmado por parte de la persona en cuestión. Eso se hace o se hacía hasta hace poco siempre en el juzgado, pero a día de hoy se puede hacer también en la notaría, y entonces pues bueno, el notario es el que pues trayendo a testigos y demás pues verifica que el testamento es válido y sobre esa base pues se respeta la voluntad de la persona que lo ha hecho. Si hay un testamento hológrafo, que es lo que te estoy comentando, si esa persona finalmente fallece sin testamento, la ley lo que hace es arbitrar un procedimiento que se llama herencia intestada. Es un procedimiento legal que aquí en España el 99% de los casos hace la notaría y que lo que hace básicamente es determinar quiénes son los parientes que por ley tienen derecho a heredar a esa persona que ha fallecido sin testamento. Siguiendo un orden jerárquico que ya establece la ley, es un orden lógico, entendible, presuponiendo pues que siempre va a haber una mayor en relación de afecto en favor de los parientes más cercanos y pues bueno, que se va a ir en este caso minimizando ese afecto según que sean parientes más alejados. Y bueno, pues básicamente normalmente, aunque en Cataluña cambie un poco el régimen, es un derecho que, como digo, de manera excluyente y jerárquica pues pasa a los hijos, en su defecto a los padres, o ascendientes, en su defecto al cónyuge, en su defecto a los colaterales más próximos, y en última instancia pues si no encuentras nadie, que es muy difícil, pues hay una organización administrativa, o sea pues el Estado, sea la Generalitat, sea un hospital en Aragón, pues que se quedan con los bienes.
O sea que el testamento es un derecho que la persona tiene de poder darle sus bienes a quien desee, pero sí, que en el caso de que la persona no pueda realizarlo, va entonces la parte legal ya como corresponde, como hacemos nosotros.
Sí, sí, así es.
Obligado, así es. Digamos. Ah, claro.
Herederos forzosos,
¿verdad? O sea, recién me vengo a intentar, vengo a desayunar entonces que en mi país directamente no carecemos del derecho a atestar. No es que o sea, lo consideramos todo muy bien cuando es legal, pero en realidad carecemos del derecho. Es un derecho que nuestro país no tiene. Eso es lo interesante. Muchas gracias.
Pues no tenía yo ni idea. La verdad es que yo hace poco tuve ocasión de hablar con un abogado argentino. Estaba tratando de hacer memoria porque hace poco tuve algún caso de alguna persona argentina y estuve leyéndome el antiguo código de B.D. Sarsfield, que luego fue modificado posteriormente, uh-huh, más recientemente. Y hombre, sí, la verdad es que a bote pronto me extraña que la figura del testamento no exista, porque una figura como esa, como dices tú, es un derecho casi el derecho más sagrado, es ese, ¿no? Es verdad que aquí en España y en otros muchos países existe lo que se llaman las legítimas, que son aquellos, digamos, aquella porción de bienes de que tú no puedes disponer porque la ley obligatoriamente te dice que tienen que ser para determinados parientes, pero bueno, uh-huh, dejando fuera esa porción concreta de bienes, que es algo que varía en función de que tú pues seas español o seas de otro sitio, y en España pues en función de que seas una persona sujeta al derecho de casi toda España o sujeta a algún derecho especial, como pueda ser por ejemplo Cataluña, fuera, como digo, de eso, el resto es algo de libre disposición y tú lo dejas a quien quieras y como quieras, ¿no?
Por eso, sí, pero hay una cosa que sí te aviso y te comento, que en Argentina existe lo que se llama la viveza criolla, ¿no? Que viveza criolla es la mezcla entre el español y el indígena. Sí. Siempre saca la astucia. Entonces, a raíz de eso, sí, es astuto, ¿no? El vivo criollo, ¿qué hace? Pasa sus bienes con un notario, que los notarios nosotros son los escribanos, como decías tú antes, sí. Entonces pasa todos sus bienes, lo que quiera y a quien se le dé la gana, a nombre de esa persona, con usufructo, la cláusula final, hasta el día que se muera de esa persona. Entonces esa persona se muere y cuando se muere pasa a la persona y no le deja descendencia a los familiares. Sí. Además, tengo un caso en mi familia de eso, ¿no? Y la familia de mi marido de eso, y no pudo heredar ninguno de sus tres hijos, absolutamente ningún bien de todos los bienes terribles que tenía mi suegro. Claro. Entonces le puso todo con escribano, con usufructo a familiares y a personas totalmente alejadas. Entonces está la viveza, es una cosa que siempre...
Aquí se podría hacer algo parecido, pero siempre hay una manera de poder echarlo para atrás, evidentemente, claro.
Una testamentaria. Dios. Un proceso de testamentaría, ¿no?
Bueno, aquí, como tú tienes que respetar la legítima, pues evidentemente si la legítima no se cubre y no se respeta porque tú te has dedicado a ir repartiendo tu patrimonio en favor de quien quieras, pues esas personas, esas transmisiones serían atacables en la medida en que sea necesaria, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cataluña, si una persona hace una donación, lo que se hace es advertir a esa persona de que si ella fallece en los 10 años siguientes a la fecha de la donación, a la hora de calcular la totalidad de su patrimonio, se va a tener en cuenta no solamente los bienes reales que existen, sino también lo que se ha donado. De manera que si no hay bienes suficientes para poder pagar la legítima a quien corresponda, esa donación sería atacable. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un patrimonio de 100 y esos 100 se los regalas a quien tú quieras, dices, bueno, yo he fallecido con cero porque le he regalado a esta persona todo mi patrimonio. Bueno, como yo he fallecido en los 10 años siguientes a la fecha de esa donación, cuando yo calcule mi patrimonio y los derechos hereditarios de quien sea, voy a tomar por base no cero, sino 100, porque se toma en base, como digo, o como base lo que se ha donado. De manera que si no existen bienes reales en el patrimonio, como sería el caso, porque en este caso no habría nada, sería cero, esa donación sería atacable en la medida necesaria para poder cubrir la legítima de las personas perjudicadas.
Jorge.
Oyendo esto de la viveza criolla que habla René, que es muy sabrosa y que también se da en Chile, yo creo que en toda Latinoamérica, sí, recuerdo esa genial novela española llamada El Lazarillo de Tormes, donde la picardía alcanza niveles verdaderamente épicos. Bueno, sí, volviendo al tema jurídico, acá en Chile las leyes tienen un carácter nacional y las normas sobre la capacidad de los individuos para celebrar actos jurídicos están contenidas en nuestro viejo Código Civil, redactado por don Andrés Bello, y en cuanto a las personas discapacitadas tenemos dos leyes. Pero escuchándolos a ustedes, y especialmente a Rubén, me queda la impresión que un discapacitado catalán tendría una situación normativa distinta a un discapacitado del País Vasco. Me gustaría que me pudiéramos ahondar en este aspecto, por favor.
Sí, bueno, en realidad eso es algo que puede realmente llegar a ocurrir desde el momento mismo en el que tú tienes distintas legislaciones y bueno, pues evidentemente el hecho de que haya normas que regulen de una manera distinta determinados hechos cuando no directamente que puedas encontrarte con que haya sitios que regulen algo que en otro sitio no se regule, pues claro, puede dar lugar a ciertas disfunciones o a cierto tipo de situaciones que puedan ser consideradas injustas, ¿no? O discriminatorias de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, en el caso de la pareja, de hecho, que pongo siempre como ejemplo, es una figura que tiene una cierta proximidad en su creación, en su generación, en su génesis, y en ese sentido, por ejemplo, no ha habido nunca una regulación general a nivel global estatal de la pareja de hecho, sino que cada comunidad autónoma es la que la ha regulado, si es que lo ha considerado necesario, como ha considerado, como digo, como ha entendido conveniente. ¿Eso qué problemática tiene? Pues que a lo mejor hay determinados territorios que te dicen que para ser pareja de hecho basta con que tú acredites una convivencia de 2 años, mientras que a lo mejor otros sitios lo que te exigen es que para ser pareja de hecho tengas que acreditar 4 años. Y después, bueno, parece discriminatorio, pero en realidad pues es simplemente un criterio distinto que se ha seguido en un territorio respecto del otro, ¿no? Y después, mire, pues parecería a lo mejor injusto que yo, siendo de Asturias, por ejemplo, pues no pueda aspirar a tener una serie de beneficios como pareja de hecho, porque resulta que llevo conviviendo 2 años y medio respecto a una persona que en Cataluña sí que lo tendría, porque resulta que en Cataluña pues bastan los 2 años de convivencia para ser pareja de hecho o para ser considerado como pareja de hecho, ¿no? En el tema de la regulación pues pasa un poco lo mismo, en el tema de los discapacitados y demás. Es verdad que son derechos los que yo domino civiles, en este caso por la legislación civil de cada territorio, y bueno, en ese sentido la legislación civil catalana es la que ha regulado recientemente ese aspecto concreto que os he comentado, que determinaría fundamentalmente el hecho de que, pues bueno, una persona que ejerciera como notario en Cataluña, que se encontrara con una situación como esa, sabría que con arreglo al derecho catalán no sería necesario el cumplir con esa serie de trámites que sí serían necesarios en el caso de que ese hecho concreto, esa situación concreta, pues se la encontrara un notario de Asturias, en la que no hay una regulación específica de esa cuestión y en la que, pues siguiendo criterio normal, como antes comentábamos, una persona que no sabe, no puede leer, como sería en este caso, pues necesitaría la concurrencia de los 2 testigos. Es algo que, como digo, puede llegar a entenderse como algo más o menos discriminatorio, pero desde el momento mismo en el que tú amparas la existencia de distintas legislaciones y de distintas competencias a la hora de considerar pues determinados aspectos de una manera o de otra, pues es algo que está a la orden del día.
Gabriel.
Sí, mira, Rubén, en la contestación que le has dado a René ya viene algo implícito en lo que yo tenía reservado para preguntarte, es sobre los ad intestato. Antiguamente yo recuerdo haber gestionado alguno. ¿Vosotros actualmente, los notarios, estáis facultados para seguir todo el trámite de un ad intestato o hay que llegar al juzgado?
La Ley de Jurisdicción Voluntaria del 2015... es la que de alguna manera ha venido a ampliarlo a nivel notarial. Digamos, antes era una competencia exclusiva de los juzgados. A partir del año 91-92, si mal no recuerdo, se admitió el que se tramitaran en la notaría los ad intestatos cuando la persona, en este caso fallecida o interesada, bueno, en este caso era cónyuge, ascendiente o descendiente de la persona, en su caso, que hubiera fallecido. Dejando fuera todos los supuestos de parientes colaterales que seguían siendo ventilados a nivel judicial. Esto con la Ley de Jurisdicción Voluntaria en 2015 se modifica de manera que ya todos, menos el último, que sería en este caso el de la ausencia de ningún tipo de pariente y que en su caso tuviera que ser favorable a la administración pública correspondiente, que ese sí todavía tendría que ser objeto de un procedimiento administrativo no notarial, en este caso, como digo, pues son trámites que se desarrollan en la notaría.
Eso es lo que quiere decir que no se... Por vía contencioso administrativa.
sí, o sea, la vía en este caso, el procedimiento administrativo, yo no lo domino, no, porque claro, aparte no es algo que yo tenga que realizar, porque de hecho yo no realizo, es una cosa que no realizaría yo, pero bueno, es un procedimiento que está también tasado en la ley, y básicamente, pues bueno, el procedimiento en sí siempre, básicamente lo que tiende es a verificar que una persona ha fallecido, que ha fallecido sin testamento, que ha fallecido sin parientes en este caso, en el caso del establecido foro de la administración, y que bueno, pues en ese sentido, pues esa persona tendría que dejar su patrimonio en favor de la administración correspondiente, ¿no? Pero el hecho de que lo haga el notario no quiere decir que esa competencia se asuma en exclusiva, es decir, evidentemente si el notario no pudiera hacerlo, lo que tú no puedes escoger y privar a una persona de poder llevarlo a la vía judicial si resulta que, por la razón que fuera, aunque son casos de laboratorio, no hubiera ningún notario disponible para poder hacerlo. Es verdad que a nivel notarial siempre se va, suele haber siempre una cierta
aliviar la presión sobre los juzgados.
Sí, lo que pasa es que aquí siempre son temas de luchas un poco caínitas y yo diría que hasta infantiles, de alguna manera corporativo, como de una manera corporativa, como de alguna manera dando a entender pues que cuando tú estás permitiendo que otra persona realice el trabajo que hasta entonces realizabas tú, es como que de alguna manera estás reconociendo que tú no lo hacías bien, cuando en realidad pues o no lo hacías todo lo bien, o todo lo ágil, o todo lo rápido que pudiera ser deseable, lo cual ha pasado pues con el tema de los divorcios, con el tema de las bodas y con el tema de tantas y tantas cosas que se han ido realizando, y al final a mí me parece que es una conducta un tanto infantil e incomprensible, pero bueno, siempre acabas encontrándote con que pues, desde el colectivo de los abogados, el colectivo de los antiguos secretarios judiciales o letrados de la Administración de Justicia, incluso los propios juzgados, pues lo veían como una especie de descrédito, de desdoro respecto de su función, y yo tampoco lo veo de esa manera, ¿no? Al final, de lo que se trata es de hacerlo todo lo ágil que se pueda, y si tú tienes un profesional que tiene la disposición de poder hacerlo, pues mejor que mejor, ¿no? En ese sentido, el notario es una persona que cobra por su trabajo. Y siempre pues se ha utilizado también el tema de, pues oiga, es que resulta que estamos ahora mismo cambiando un trámite que era gratis para el cliente o para el propio interesado por un trámite por el que va a tener que pagar, cuando en realidad tampoco es del todo cierto, porque si tú tienes que realizar un trámite a nivel judicial, como mínimo tendrás que pagar los abogados, los procuradores que tú necesites,
las tasas judiciales
aplicables, porque las tasas también dependen del tipo de procedimiento, hay procedimientos en los que no se cobran tasas. Pero bueno, evidentemente un notario es una persona que un trámite de herencia intestada te lo está sacando adelante en apenas un mes y medio, y lo que se cobra por un trámite de ese estilo en su totalidad, en su integridad, pues son aproximadamente 180 euros, ¿no? Por lo tanto, al final dices, pues bueno, oye, pues entre que a lo mejor vaya juzgado y esto pueda tardar 6, 7 meses, 8 meses, a lo mejor iba a decir sin pagar nada, aunque ya digo que lo de no pagar nada me parece a mí que es inverosímil, o tener que ir a un notario pagar 180 euros y que lo tengan un mes y medio, pues la mayoría de la gente evidentemente acaba votando por la vía notarial.
Claro, claro. Uh-huh. Muy bien, gracias.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues vamos a finalizar ya la ronda con Juan Jesús.
Sí, yo quería preguntarte, la víctima sigue siendo el 16%, y la otra pregunta era la separación de bienes o bienes gananciales. Aquí en Cataluña es separación de bienes, en el resto de España yo creo que son bienes gananciales, pero quería saber si eso es opcional, si uno puede optar por una posibilidad o la otra.
Sí, sí, sí. Bueno, la legítima depende de cada territorio. La legítima, digamos, en el territorio de derecho común, que es pues casi toda España, dejando fuera casi todos los territorios del norte de España más Baleares, la legítima en este caso es un tercio de los bienes. Hay una cosa que se llama legítima corta, que es el tercio, luego la legítima larga, que es otro tercio, pero bueno, es una especie de pseudo legítima. Digamos que lo que es estrictamente legítima en los territorios de derecho común es un tercio de los bienes. En Cataluña particularmente es una cuarta parte, es un 25% de los bienes, la legítima en este caso en favor de los descendientes, y luego hay otra cuarta parte en favor del cónyuge, aunque esa legítima también es una legítima un tanto relativa porque depende del cumplimiento de ciertos requisitos. Luego la legítima, pues bueno, ya digo que la propia configuración de la legítima es también incluso distinta, porque aquí en Cataluña es una legítima un poco relativa, un poco aguada, ¿no? Porque se considera, digamos, el respeto a la legítima en Cataluña se considera como una obligación del que hereda, no del que hace el testamento. Es decir, yo, por ejemplo, si hago un testamento en España, en el territorio de derecho común, y tengo legitimarios, por ejemplo, el día de mañana, cuando se tenga que repartir esa herencia, no se va a poder hacer nunca ese reparto de la herencia si no intervienen los legitimarios como modo de que su derecho quede totalmente cubierto. Porque la legítima en el territorio de derecho común, que como digo es prácticamente en toda España, dejando fuera los territorios del norte, pues evidentemente en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Cantabria, Asturias, Valencia, Murcia, es decir, casi todo menos País Vasco, Navarra, Aragón, Galicia y Cataluña, ¿no? Tú no puedes hacer una aceptación de herencia sin que intervengan los legitimarios. Es una manera de pues evitar algún tipo de posible abuso. Sin embargo, por ejemplo, en Cataluña tú puedes tener legitimarios, tú puedes hacer un testamento en el que teniendo legitimarios se lo dejes todo a quien te dé la gana. Esa persona el día de mañana, sea física o jurídica, vendría a la notaría, aceptaría la herencia y sería perfectamente válido y podría aceptar y podría inscribirlo a su nombre en el registro de la propiedad si fueran bienes inmuebles, es decir, podría hacer lo que quisiera sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la legítima en Cataluña no es una obligación, el respeto a la legítima no es una obligación del que hace el testamento, sino que es una obligación del que hereda. Es decir, el que hereda sin ningún tipo de problema y sabe que hay unos legitimarios que el día de mañana puede ser que le reclame la legítima de la persona fallecida. Y sabe que si se la reclaman, la tendrá que pagar. Pero mientras tanto, él ha hecho todos los trámites, él ha heredado los bienes, los ha inscrito a su nombre y demás. O sea, que es algo que tiene distintas configuraciones en función del territorio en el que nos encontremos. Lo que tú decías de separación de bienes y gananciales, pues sigue siendo así. En realidad, en España, el régimen de gananciales se aplica en todos sitios menos en Cataluña y en Baleares. Son los únicos sitios en los que por defecto. El régimen, en todo caso, matrimonial, es un régimen que tiene que tener cualquier tipo de matrimonio. Eso es así, o sea, es algo que sí o sí tiene que derivarse del matrimonio, que mucha gente, en realidad, pues se casa y no sabe que eso supone una serie de consecuencias económicas. E incluso muchas veces toda la gente le pregunta cuál es su régimen económico matrimonial y no tiene ni idea. O te dice que es uno cuando en realidad es otro, ¿no? Y es consecuencia un poco del propio desconocimiento y más que el desconocimiento del hecho de que, bueno, pues la gente no tiene por qué saber eso ni se le tiene por qué informar necesariamente, ¿no? Si se le informa, por ejemplo, en los trámites de matrimonio de notario, pues es una información que sí se le da a la persona, se le dice, mire, que se
va a notar en este caso. O cuando se tiene un gran patrimonio, entonces sí que interesa.
Claro, claro. Ahí las personas que quieren evidentemente saber cuáles son las connotaciones o las consecuencias, pues ya procurarán hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo es que me he encontrado con, yo qué sé, el otro día precisamente con unas clientas les preguntaba por su régimen económico matrimonial, que eran las dos navarras, y decían, bueno, es que no nos han dicho nada, pero claro, hemos hablado con una persona del registro civil y nos han dicho que si nos casamos en Cataluña, entonces ya directamente separación de bienes. Digo, pues no, eso no es verdad, eso no está bien dicho. Porque tú, si eres, claro, si las dos personas son navarras, por mucho que tú te cases en Cataluña, el criterio que se aplica es el de la vecindad común. Y si las dos son navarras, el régimen es el navarro, que es el de gananciales, ¿no? Pero bueno, que es el propio desconocimiento el que te lleva a eso, ¿no? Pero tú decías si es opcional. Es opcional, claro que es opcional.
Pero cabe también las capitulaciones matrimoniales.
Claro, por eso digo, es opcional. Si tú quieres, en este caso, someterte a un régimen distinto, pues tú otorgas capitulaciones matrimoniales. El régimen es un régimen legal en defecto de pacto. Es decir, como todo matrimonio tiene que tener un régimen matrimonial, la ley aplica un régimen en defecto de pacto, para que no haya, evidentemente, un matrimonio que no tenga reglas económicas que rijan ese matrimonio. Pero si tú lo quieres pactar, las capitulaciones las puedes otorgar antes, durante o después del matrimonio.
Después del matrimonio.
Pero Rubén, si los dos son navarros y se casan en Cataluña, no. Pero si uno de los dos cónyuges es en Cataluña, sí que es separación de bienes, ¿no?
Bueno, el criterio que se aplica es atender a la vecindad común de los interesados. Si no hay vecindad común de los interesados, habría que ver si han pactado algo los propios interesados. Si tampoco hay ningún tipo de pacto, habría que atender al domicilio habitual común de los cónyuges nada más casarse. Y si aún todavía no hubiera domicilio habitual común, habría que atender al lugar de celebración del matrimonio. Es decir, el lugar de celebración en realidad es el último criterio que se tiene en cuenta a la hora de determinar cuál es el régimen económico matrimonial.
Sería algo así como locus regitantum, que dice los latinos.
Sí.
Locus regitatum. Sí, en lugar de...
en ese caso solamente para el supuesto de que no hubiera habido ni vecindad común ni, sí, ni domicilio habitual común. Pero ya, bueno, o sea, si dos personas...
En último término, ¿no?
Claro, claro. O sea, si dos personas navarras se casan en Cataluña, el régimen es el régimen de gananciales, el régimen, lo que se conoce como régimen de conquistas, que es un régimen especial navarro, pero que no deja de ser una especie de gananciales, y sería así, por mucho que tú te hayas casado en Cataluña. Pero bueno, hay gente que es eso, que hay gente que dice, oye, mira, que es que no, los dos somos, yo qué sé, los dos somos gallegos y nos casamos en Cantabria, y por tanto se aplica el régimen común. No, si los dos sois gallegos, se aplica el régimen con independencia de que el régimen gallego y el régimen común sea el mismo, porque es el régimen de gananciales, ¿no? Pero es algo que la gente desconoce, que tampoco tiene por qué conocer, y que en realidad pues exige también un conocimiento muy particular de la vida de esa pareja y de esa relación, ¿no? Porque
pero Rubén, pero en la declaración de la renta, me acuerdo cuando yo tenía vista, había una casilla que te pedía el régimen económico matrimonial y tenías que determinarlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa que es eso, que en realidad, como por defecto, 99 de cada 100 veces lo vas a poner bien, pues no hay mucho que tú no tengas
idea. No indagarás más, ¿verdad?
Claro, porque es muy difícil, que en realidad al final la gente pues no es fácil que se deslocalice, y bueno, pues es muy inverosímil que verdaderamente... cuando tú aplicas todos los puntos de conexión que hay, es muy difícil que al final acabes dando con un régimen económico matrimonial que no sea el que tú crees que es el que se está aplicando, ¿no? Porque de alguna manera es un poco a lo que te encamina, ¿no? Pero bueno, es que son elementos que hay que valorar, y todo esto se complica mucho más cuando en realidad metes a una persona extranjera, porque entonces ahí ya, cuando metes un elemento de extranjería, ya para qué queremos más, ¿no? Ahora afortunadamente ha habido una regulación más o menos reciente en el 2016 que ha establecido una serie de criterios para poder determinar cuál es el conjunto de reglas que rigen el matrimonio de las personas en cuestión. Pero claro, tú puedes encontrarte con que vengan aquí dos personas, pues venga, yo soy holandesa y yo soy de Estados Unidos y estamos casados, y nos hemos casado en Malasia. Y dices, pues bueno, ¿y entonces qué régimen aplicamos? ¿El holandés, el malayo o el de los Estados Unidos, no? Pero claro, verdaderamente ahí al final tienes que estar verificando todos los elementos. Pues mire, pues convivimos en tal sitio, o hemos pactado que se aplique tal sitio, o la vivienda habitual común nada más casarnos fue en el Reino Unido. Pues es que claro, son tantas cosas que al final tienes que ir indagando pues paso por paso para saber realmente cuál es el régimen aplicable, lo cual no es una cosa menor, porque claro, evidentemente, dependiendo de cuál sea el régimen u otro, las consecuencias económicas, tanto respecto de terceros como respecto de los propios cónyuges, pues evidentemente no son las mismas.
Claro. Bueno, que estamos abusando.
Pues yo creo que sí, que no abusando, no, estamos aprovechándonos de que tenemos aquí al notario en casa. Sencillamente.
Interesante, ¿no?
Así que, bueno, ya hemos hecho dos rondas, ya hemos evacuado bastantes cuestiones que teníamos para preguntarle a Rubén, para que nos comentara, y eso nos quita que a lo mejor de aquí a un tiempo pues volvamos otra vez a recurrir a él. Así que Rubén, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros.
No, al contrario, un placer.
Así que vamos a recordar...
Un lujo
y un aprendizaje hermoso. Muchas gracias, Rubén. Un placer.
A vosotros, para mí ha sido un placer.
Bueno,
Rubén, eres muy pedagógico y muy profesional, y yo lo digo... No por
de verdad, de verdad. Yo, si tuviera un hijo como tú, estaría muy orgulloso.
Sí, todos estaríamos orgullosos de tenerte como hijo. Por carácter transitivo, sos como una especie de hijo postizo por la Paquita.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com y al Twitter, que es Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y nada, pues les esperamos el próximo lunes aquí en iberoamerica.com para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental. acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.